Muchas gracias a ustedes por la invitación que me hacen. Buenos días a todos ustedes, buenos días o buenas tardes, Alicia. Mucho gusto saludarte. Vamos a tratar de tomar como guía las preguntas que nos hacen. Vamos a tratar de hacerlo en una como respuesta colectiva, ¿verdad? No tanto de mi persona o de mi experiencia, que sí podemos comentar algo, pero básicamente como colectividad, como movimiento indígena en el país. La noticia del levantamiento zapatista, creo yo, quienes la recibimos, quienes tuvimos esa oportunidad, la recibimos de manera bastante sorpresiva. El día 31 de diciembre, para amanecer el 1 de enero, creo yo que muchos y muchas de nosotros, quienes ya teníamos vida en ese tiempo, nos encontrábamos unas horas antes festejando en alguna cena con nuestras familias. Y el 1 de enero se empiezan a escuchar rumores, se empieza a expandir la noticia de que un grupo de guerrilleros de Centroamérica y algunos otros nacionales habían tomado San Cristóbal de las Casas, habían tomado el cuartel de Rancho Nuevo, a las afueras de San Cristóbal de las Casas, habían tomado Cocingo, habían tomado Altamirano, habían tomado la Trinitaria y algunos otros. De entrada nos surgió, creo yo, en mi caso, surgió la duda natural de si era un movimiento armado legítimo o se trataba de una de las tantas obras de teatro a las que nos tenía acostumbrados el viejo priismo. Ya para el día 2, ya estando los medios de comunicación activos, porque hay que recordar que el 1 de enero pues, es un día inhábil en el que de por sí hay poca actividad, pero en aquellos años, en 1994, no existía toda la maraña de medios para comunicar, para difundir que existe actualmente y que lo hacen en el acto desde cualquier punto del planeta para globalizarlo en todas partes. En aquel tiempo existían los medios impresos, existía la televisión, la radio, pero no contábamos con el internet. Entonces, las noticias se difundían y transcurrían de manera más lenta y más en ese día. Ya para el día 2 tuvimos mayor conocimiento de lo que estaba pasando. Pudimos percatarnos con facilidad que se trataba de un movimiento legítimo, conformado, integrado por hermanos y hermanas de los pueblos mayas de Chiapas, que habían hecho una proclamación a través de la cual declaraban la guerra al gobierno mexicano en la exigencia de diversas demandas, las tres primeras, libertad, justicia, democracia, a las que agregaban salud, alimentación, vivienda y otras tantas que completaban 10 demandas básicas. De inmediato el gobierno reaccionó con violencia, concentró una gran cantidad de efectivos a aquella región y se habla de enfrentamientos en los que murieron cientos de zapatistas y también de soldados y de judiciales, sobre todo en Ocosingo. Ante esta situación, creo yo que muchos y muchas en México iniciamos una fuerte movilización para presionar que el gobierno declarara una tregua y se detuvieran las acciones armadas. En las regiones indígenas empezaron a llegar nuestros hermanos y hermanas zapatistas, empezaron a llegar y a invitarnos a integrarnos a la lucha. Creo yo que aquí hubo dos factores determinantes que modificaron el curso de esta guerra. El primero es el hecho de que la sociedad civil se organiza y presiona para pararla. Y el segundo es que no hubo una respuesta. No hubo una respuesta de acompañamiento a la estrategia y a la declaración de guerra del ejército zapatista por parte de las organizaciones sociales, de los movimientos organizados que estaban en el país. Particularmente el movimiento indígena venía generando desde los 80s un proceso de ascenso, pero no estaba en la capacidad de confrontar al Estado desde una vía armada. Para 1992, cuando se cumplen 500 años de la invasión de América por parte de los europeos, se generó una profunda y vasta movilización en América y en México, que dio lugar, que dio a pie, creo yo, por primera vez, ya existían embriones, ya existían expresiones desde los 70s y 80s, pero en 1992 por primera vez se da la posibilidad de conformar un movimiento indígena más homogéneo y más maduro, con mayor visión de lo que iba luchando, con visión de la lucha por la autonomía y en defensa de los territorios indígenas. Y en el 94 en esa perspectiva se encontraba el movimiento indígena, en una perspectiva de crecimiento. Había posiciones disímiles, encontradas, que posteriormente se van a reflejar en la negociación de los acuerdos de San Andrés. ¿Qué significó para nosotros y para el espacio social que en ese tiempo ocupábamos? El levantamiento zapatista para el movimiento indígena viene a ser un antes y un después. Viene a ser un hito fundamental en la historia de los pueblos originarios en México, como lo pudo ser la Revolución Mexicana en su expresión zapatista, o como seguramente lo fue en su momento el decreto de abolición de castas o el decreto de restitución de tierras promulgados por Hidalgo en el año de 1811. El zapatismo que emerge en el año de 1994 pone por primera vez a la vista de los mexicanos y las mexicanas, a la vista de la sociedad nacional y de la sociedad internacional, la existencia de los pueblos indígenas, las condiciones en las que viven y sus luchas. Por primera vez se hace visible todo un mundo que estaba oculto, que estaba subterráneo. Incluso en aquellos años, recuerdo bien, el INEGI ya contaba a los indígenas en 5 o 6 millones, y con cada censo iban disminuyendo. En la perspectiva y en la lógica del Estado liberal, después de la reforma al artículo 27 de 1992, la perspectiva para los pueblos indígenas era terrible. Y todo este proceso de destrucción y de asimilación que se ha vivido históricamente en México por parte del Estado Nacional hacia sus pueblos originarios se había acelerado. La reforma, repito, al artículo 27 constitucional en materia agraria y la entrada en vigor justamente ese primero de enero de 1994, junto con toda la política neoliberal o las políticas neoliberales de Salinas de Gortari, que aparte se presentaban como políticas únicas que por primera vez nos estaban llevando al primer mundo, reventaron. Todo esto reventó y entonces se abre la perspectiva histórica para que los pueblos originarios se pongan frente al Estado, se pongan frente a la sociedad, digan, existimos, tenemos derechos y exigimos una profunda reforma del Estado para ser reconocidos en un nuevo proyecto de nación distinto al que el liberalismo había venido construyendo durante 200 años. Entonces, la pregunta, ¿cómo los modificó? Es una modificación trascendental, profunda. Por primera vez el zapatismo decía, pone en el primer plano a los pueblos originarios, pero también al hacerlo crea las posibilidades de que los pueblos que ya están en una perspectiva distinta a la de la Revolución Mexicana, que era de profundo aislamiento, por diversas razones, que los pueblos empiecen a juntarse, que los pueblos despierten frente a sus propias problemáticas o que las empiecen, si ya las tenían claras y visibles, empiecen a generar organización colectiva. Lo que se va a acelerar con la discusión, con las mesas de San Andrés, donde los zapatistas van a invitar a representantes indígenas de todo el país, académicos y organizaciones no gubernamentales vinculadas desde hace años con la problemática indígena. Y entonces, a la pregunta de cuándo y cómo se vincularon, la vinculación, creo yo, fue inmediata. En cuanto se generaron en los primeros diálogos con Manuel Camacho Solís y se establecieron los cinturones de paz, se acercaron compañeros y compañeras del movimiento indígena de lugares muy remotos del país, se congregaron en San Cristóbal. Y ya con los diálogos de San Andrés, esto se consolidó, se creció. De ahí y de la iniciativa zapatista surgieron el primer y segundo foro indígenas, que a la postre dieron lugar a la conformación del Congreso Nacional Indígena, que en 26 años de continuidad, con altas y con bajas, sigue representando, decimos los que lo integramos, las que lo integramos, el espacio de unidad más importante que tienen los pueblos originarios en México. No descartamos toda la capacidad que tiene el gobierno para movilizar, para concentrar hermanos y hermanas de nuestros pueblos y comunidades, pero justamente es el gobierno el que lo hace. En este caso estamos hablando de un propósito independiente y contrapuesto, no solo al gobierno, sino al capitalismo. Esa es la importancia de este movimiento. Existen otros movimientos también, pero básicamente su perspectiva es la de exigir el cumplimiento de demandas específicas, concretas, y presionar la negociación con el Estado para irla resolviendo. Muchas de estas organizaciones participan en el CNI. Existen otras que están en la lucha contra megaproyectos, en defensa de su territorio, pero tratamos de confluir en este espacio de unidad. ¿Cómo miramos los lugares actuales de lucha y resistencia en que ustedes participan? Nos preguntan, ¿verdad? Y los efectos del zapatismo. Me regreso al principio, o me regreso a la tercera pregunta, El impacto del zapatismo fue notable en los espacios en los que existimos, en los que trabajamos y en los que nos organizamos. Nuestras comunidades y nuestras regiones adquirieron una significativa conciencia de su existencia como comunidades y pueblos originarios, de su historia, de la importancia de nuestros pueblos en el conjunto del tejido de la nación. Creo yo que hasta antes de 1994, nuestros pueblos eran menospreciados y nosotros mismos nos menospreciábamos. Durante décadas, en muchas de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, nuestros abuelos, nuestros padres fueron cortando la enseñanza y la transmisión de la lengua originaria, de la lengua propia. Eso ocurrió principalmente y de manera masiva con la lengua náhuatl. Se fueron perdiendo costumbres, tradiciones, formas de organización, territorio, capacidad de gobierno. Y el zapatismo quebró, hizo estallar esa inercia. Y ese es el impacto decisivo en los lugares en los que nos encontramos y desde los cuales luchamos. Yo quiero pensar, por ejemplo, en el occidente, en el sur de Jalisco, en el pueblo náhuatl, invisibilizado durante décadas, que actualmente está reconocido en sus comunidades, dentro de la constitución del estado de Jalisco. Quisiera pensar en el pueblo náhuatl de Michoacán, también invisibilizado y menospreciado y cercado durante años y décadas, y que generó, sobre todo en Santa María Ostula, un nuevo esquema de lucha muy potente, muy poderoso, que se expresó en la acción del año 2009, cuando fuimos a recuperar una cantidad importante de tierras que de manera inmediata provocaron la transformación abrupta del tejido social en la región, ¿verdad? Entonces, esos son algunos de los efectos del zapatismo para tratar de enfocarnos en la parte última de las preguntas que nos hacen. Estos son algunos de los efectos del zapatismo. Creo yo que son fundamentales, se trata de efectos políticos directos sobre los pueblos originarios, pero hay muchísimos efectos más. Hay efectos en las ciudades, hay efectos en la vida cultural y artística del país, muy importantes, en movimientos no solo de México y no solo indígenas, sino del mundo. Hay una influencia, creo yo, importante del zapatismo, una repercusión importante en sectores significativos de las izquierdas europeas, de las izquierdas más críticas. Y entonces, lo que pudiéramos ahorita en este primer segmento concluir es que, si bien en un primer momento, de manera sorpresiva y sorprendente, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, conformado varios años antes de 1994, declara la guerra al Estado mexicano y cambia la historia. Y sin embargo, no hay un acompañamiento a esta estrategia militar zapatista por parte de la sociedad civil ni de los pueblos originarios. El zapatismo, sin continuar en esa senda de la guerra, a partir del 12 de enero, el Estado mexicano declaró una tregua, y si bien siempre ha habido hostigamiento y ataques militares y paramilitares, la guerra como escenario central se detuvo. Y lo que quiero hilvanar es que si el zapatismo surge a la vida pública, emerge con una declaración de guerra y con acciones bélicas muy claras y significativas, aun cuando la realidad le obliga a modificar esa estrategia, el zapatismo es en sí una profunda revolución para los pueblos mayas, para el estado de Chiapas, para los pueblos originarios del país. Y creo yo, para la nación misma. Gracias.